Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta media hora de programación local en Herrera en COPE desde Pontevedra. Escuchas tu emisora más cercana en un miércoles 17 de marzo, en el que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informará a partir de las 2:15 de novedades respecto a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Te podemos adelantar ya que desde este próximo viernes, Pontecesures bajará del nivel máximo de restricciones al nivel medio, donde seguirá también Souto Mayor. Esto quiere decir que tienen permiso para atender solo en terrazas en la hostelería. Los vecinos se pueden reunir hasta 4 personas no convivientes y tienen además permiso de movilidad entre concellos del mismo nivel. Los vecinos de Pontecesures podrán, por tanto, desplazarse a Souto Mayor y viceversa, pero no venir a Pontevedra, por ejemplo, que se mantiene en el mismo nivel medio como el resto de ayuntamientos de nuestra área sanitaria. Ahora bien, ¿qué pasa con la hostelería? A las 2:20 en el informativo mediodía sabremos ya los primeros detalles de esa comparecencia del presidente gallego y si se amplían o no los horarios de cierre de bares, cafeterías y restaurantes. Cuando son las 12:31 del mediodía, recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Vamos con un avance de más información local.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Noticias que conocemos a esta hora con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues hay un nuevo capítulo en la polémica en torno a ENCE. Recordamos que esta tarde, a partir de las 4, se reunirá el Comité de Empresa de la Biofábrica con la ministra de Transición Ecológica. Y ahora le acaba de remitir la Xunta de Galicia una carta al Ministerio con el informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia. En ese informe sobre la Ley de Cambio Climático se concluye que el artículo 18.4 es frontalmente inconstitucional. A partir de las 2:20 de la tarde explicamos el porqué.
Sintonía que avanza la información del tiempo que hoy conocemos con María Souto de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tempo nos espera para este mércores?
Bueno, pues seguimos con ese tempo espectacular, porque aparte do anticiclón que nos deixa o feo completamente despexado, temos temperaturas que de novo van quedar altas para a época do ano. E hoxe en Pontevedra, igual que onte, o termómetro quedará por riba dos 20 graus.
E no día de mañán?
No día de mañán comeza a baixar algo a temperatura, vai ir pouco a pouco entrando aire máis frío e, polo tanto, quedaremos con temperaturas algo máis normais para a época do ano. En todo caso, mañán Pontevedra volverá a ser un día seco e de sol e con temperaturas en descenso, a máxima xa quedará por baixo dos 20 graus.
Pois días espectaculares para esta época do ano, como nos apunta María Souto dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Además de ser un día con temperaturas por encima de 20 grados y cielos despejados, este miércoles 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio.
Es una fecha festiva en Irlanda que ya ha traspasado fronteras y aquí en Pontevedra ha sido protagonizada en los últimos años por el Mareantes Rugby Club.
Francisco Lusquiños, presidente de la entidad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué evento, recuérdanos, celebraba el Mareantes cada año por estas fechas?
Bueno, celebrábamos el San Patricio, montábamos una carpa en la Plaza de España y durante, pues desde el día 17 con el fin de semana que coincidiera, pues hacíamos un evento con cerveza, bocadillos y actuaciones musicales y bueno, y luego intentábamos un poco dar a conocer pues el mundo del rugby y lo que es nuestro club.
Y no te voy a engañar que todos nos hemos tomado alguna que otra cerveza en esa carpa que instalabais en la Plaza de España. ¿Cuántos años llevabais organizando ya esa fiesta?
Bueno, la última edición que se celebró fue la novena edición. Después, el año pasado, que hubiera sido la décima edición, y coincidió pues prácticamente justo con el confinamiento.
Sí.
Las fechas en que se iba a celebrar. Estábamos en aquel momento pues con los preparativos, los últimos retoques, pero claro, pendientes de si se iba a poder hacer, si no se iba a poder hacer, porque estaba el confinamiento a la vuelta de la esquina, y finalmente hubo que cancelarla porque nos mandaron para casa.
Claro, ostras, tocó más los planes el año pasado que este, que ya preveíais que no se iba a poder celebrar, claro.
Sí, bueno, este ya se veía venir que iba a ser imposible y ya no contábamos con ella, vamos.
Nos comentabas que había conciertos, música, venta de cerveza, de bocadillos. ¿Qué se hacía con el dinero recaudado?
Bueno, el dinero recaudado en San Patricio era básicamente para sufragar los gastos de la competición de la liga de rugby que jugamos nosotros. Y bueno, pago de fichas de los jugadores, pago de la inscripción del equipo, equipaciones, todos los gastos normales de cualquier club deportivo.
¿Y ahora sin ese sustento económico?
Pues ahora sin ese sustento nos toca sufrir un poco, pero bueno, como a tanta otra gente por cosas mucho más importantes. O sea que bueno, dentro de un orden pues nos aguantamos y esperamos a que esto pase para todos.
Y sí que es cierto que cada vez tenía más auge, cada vez recaudabais más dinero porque iba más gente, ¿no?
Bueno, yo creo que la fiesta, yo creo que era ya una, en el calendario festivo de Pontevedra era una parada obligada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estaba muy muy integrada en la ciudad y yo creo que la gente se lo pasaba muy bien y por eso de ahí el éxito, vamos. Creo que el tema de la música atraía mucho y sí que es cierto que en cuanto a afluencia y a resultado, pues la cosa iba bien en los últimos años.
Y ahora a resignarse y a esperar al año que viene y poquito más.
Pues esperemos que el año que viene podamos volver otra vez a tener San Patricio como estos nueve ediciones anteriores. Y ahí estaremos, desde luego, si se puede.
Esperemos que así sea por el bien de todos. Este año tocarán pequeñas acciones por redes sociales. ¿Y este año qué tal os van los entrenamientos?
Bueno, este año la competición está paralizada.
Por eso.
Por un motivo del coronavirus. Entonces, pues, este va a ser un año en blanco en todos los aspectos, ¿no? Porque no se puede y no se puede, no hay muchas vueltas que dar.
Pues no, hay que resignarse y hay que confiar en hacer las cositas bien para por lo menos el año que viene poder celebrar eventos como este que hoy recordamos coincidiendo con la festividad del Día de San Patricio en este 17 de marzo con el presidente del Club Mareantes de Pontevedra, Francisco Lusquiños, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te contamos en este Herrera en COPE eventos que no se van a poder celebrar, en este caso por segundo año consecutivo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, pero sí se ha retomado ya cierta normalidad en lo que respecta a la política y a la celebración de plenos municipales, y por eso te hablamos del Pleno Municipal de Pontevedra, que se va a celebrar el próximo lunes y que sin duda será uno de los más interesantes de los últimos meses.
Sí, porque se van a debatir cuestiones como las nuevas líneas del transporte urbano o la moción del PP solicitando un convenio con la Diputación para ayudar a los autónomos de la ciudad.
También recordamos que por su parte BNG y PSOE buscan declarar persona non grata al consejero delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares. Como veis, son muchos los temas que analizamos y lo hacemos por anticipado con Rafa Domínguez, el portavoz municipal de los Populares. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parece que el foco de atención esté centrado en declarar persona non grata al CEO de ENCE?
Bueno, yo creo que lo que quieren es desviar la atención de que 5.000 familias se van a ir a la calle, de que 5.000 familias ven su futuro arruinado por una decisión del alcalde, y entonces pues buscan desviar la atención pues en caso nombrando persona non grata, y a mí me parece y me entristece que Pontevedra sea conocido por el insulto y por nombrar personas non gratas a gente, y no por otras virtudes que tenemos en la ciudad, pero lo que más me entristece es que 5.000 familias se van a la calle. Y además, en esa misma moción, se me acusa a mí directamente, que eso es una absoluta barbaridad, de ser instigador de la violencia, de ser yo el que genera la violencia. Yo creo que toda Pontevedra me conoce desde hace 44 años, saben que tengo muchísimos defectos, pero ser violento, desde luego, incitar a la violencia, no lo es. Yo condeno la violencia cuando se ejerce contra el señor Lórez y condeno la violencia cuando se ejerce contra y se hacen escraches contra el Partido Popular, la condeno siempre. El señor Lórez solo condena la violencia cuando se lo hacen a él y le molestan. No he visto nunca al señor Lórez condenar la violencia, por ejemplo, cuando se lo ha hecho a gente del Partido Popular. Por lo tanto, aquí lo que vemos es una posición absolutamente falsaria del señor Lórez, que quiere desviar la atención con temas, cuando el problema es que 5.000 familias se van a ir a la calle, y se van a ir a la calle por una decisión del alcalde de su ciudad. Por lo tanto, es algo inédito y tiene que buscar fórmulas de derivar el debate en algo que no sea el drama familiar de tanta y tanta gente y la ruina para una ciudad como Pontevedra, que ha visto que en 20 años no ha venido ninguna empresa, sino que se han echado a todas. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre el problema grave, y el problema grave son las 5.000 familias que se van a la calle.
La generación y creación de empleo en la ciudad, uno de los problemas más graves que tenemos por delante en estos momentos. ¿Podemos anticipar entonces la negativa de voto de los 9 concejales del Partido Popular?
Claro, es que Pontevedra y el Pleno de Pontevedra, que es su órgano más importante y más representativo, no está para nombrar personas non gratas a gente como Mariano Rajoy. Puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, tienes el debate político, pero nombrar persona non grata es muy feo. El señor Lórez corre el riesgo de que dentro de unos años llegue algún grupo político y lo nombre el persona non grata. Pues tampoco me gustaría que nombrasen persona non grata al señor Lórez, porque para bien o para mal es alcalde de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que lo que debemos es buscar puntos de encuentro y sobre todo buscar alternativas. ¿Qué alternativas da el señor Lórez a las 5.000 familias? ¿Qué ha hecho el señor Lórez por el empleo en Pontevedra? Absolutamente nada. Pontevedra es una ciudad que está viniendo a menos, que no tiene empresas y nuestros hijos no tienen futuro. Ese es el auténtico problema y eso es lo que quieren, desviar la atención del tema más grave, que es que las familias se van a la calle.
Si opta la alcaldía en las próximas elecciones municipales del 2023 y Rafa Domínguez se hace con el bastón de mando, ya podemos saber que no nombrarán en ningún caso persona non grata al alcalde de Pontevedra actual, a Miguel Anxo Fernández Lores. Quería preguntarle también, en el órgano de ese pleno, ¿qué iniciativas presentará por su parte el PP?
Bueno, nosotros presentamos dos iniciativas, creemos que va a estar todo cualquier iniciativa que presentemos va a estar ensombrecida por el debate sobre ENCE. Uno es en la defensa de los 5.000 empleos y de las 5.000 familias, la defensa del empleo y de las familias. Nosotros no es que defendamos una empresa, defendemos a las familias que se van a la calle, familias que tienen buenos sueldos y que van a ver cómo probablemente unos meses estén en el paro, no puedan pagar las hipotecas, no pueden pagar el colegio de sus hijos y no puedan tener una calidad de vida que ahora mismo tienen en Pontevedra. Pero además vamos a llevar otra moción que nos parece muy interesante y es muy urgente. Uh-huh. Y es que la Diputación Provincial ha dejado en su plan de ayudas a la hostelería fuera a la ciudad de Pontevedra. No es entendible que la Diputación se olvide de su capital, se olvide de Pontevedra y que ayude a toda la hostelería y no a Pontevedra. No es entendible que un bar de pollo reciba ayudas de la Diputación y en Pontevedra no. No es entendible que un bar de marín reciba ayudas de la Diputación y en Pontevedra no. Instamos a la Diputación desde el Concello de Pontevedra a que se haga un plan para que Pontevedra no quede excluida de la Diputación en las ayudas a la hostelería. ¿Por qué los restaurantes y bares de pollo, de San Celso, de Ponte Caldelas van a tener ayudas de la Diputación y los de Pontevedra, que somos menos? ¿Somos más tontos en Pontevedra y no nos merecemos que la Diputación nos ayude? No lo puedo aceptar, por lo tanto, vamos a presentar una moción para que no se excluya a Pontevedra, porque no podemos permitir desde el Partido Popular que se excluya. Y esa exclusión la hacen el PSOE y el BNG, que son quienes gobiernan en la Diputación. Por lo tanto, a mí me parece increíble, me parece algo fuera de la norma, que se ayude a toda la provincia menos a Pontevedra. No lo puedo entender.
BNG y PSOE gobiernan en el Concello, PSOE y BNG en la Diputación. En principio, ¿sería complicado conseguir el apoyo de los dos grupos?
Bueno, ellos sabrán. Lo que no es lo que es complicado es entender que se destinen mucho dinero que se destine dinero para ayudar a la hostelería de toda la provincia y que se excluya a Pontevedra. Por lo tanto, lo que pedimos es firmar un convenio entre el Concello de Pontevedra y la Diputación para que los bares de Pontevedra perciban esas ayudas. Yo me parece un disparate de tal grado que permita Lores que la Diputación ayude a toda la hostelería menos a la ciudad de Pontevedra, me parece un disparate tan absurdo que no lo puedo entender. Yo espero que reaccionen, recapaciten, voten a favor e intenten ayudar a la hostelería. Por cierto, Lores hasta ahora no ha ayudado a la hostelería y la ha despreciado mucho. Espero que se enmiende de una vez y que ahora que la pandemia está un poco mejor, salga del agujero donde está escondido para ayudar a las empresas de Pontevedra, que no ha hecho absolutamente nada.
Mano tendida, por tanto, a Concello y Diputación para colaborar también con los hosteleros de la ciudad. Hoy en mediodía en Pontevedra vamos a hablar también con la Asociación de Vecinos de Monteporreiro sobre esas nuevas líneas de transporte urbano, un convenio en el que Xunta y Concello van a colaborar por mejorar el servicio en la ciudad. ¿Darán su apoyo desde la oposición?
Claro, vamos a ver. Es triste que en 21 años Lores no haya conseguido todavía traer transporte urbano a una ciudad en la que los coches no pueden entrar. Por lo tanto, es fundamental que haya autobuses. Y, lamentablemente, durante 21 años Lores se resistió. La Xunta, ahora, es la que trae el transporte urbano a Pontevedra y cuando hay un autobús en Pontevedra, tienen que saber que es la Xunta la que ha trabajado para que haya. ¿Tiene transporte urbano Ferrol, Vigo, Orense, Coruña, Lugo, Santiago y no tenía Pontevedra? Bueno, vamos a tener. Es una iniciativa de la Xunta de Galicia. Yo quiero agradecerle a la consellera el esfuerzo que ha hecho. Es verdad que ha colaborado el Concello por fin después de 21 años y entre todos nosotros no nos podemos oponer a un convenio entre la Xunta y Pontevedra que va a traer algo básico a Pontevedra desde hace 21 años, transporte urbano. Es que una ciudad de futuro sin transporte urbano no tiene cabida en la ciudad.
Y puntualizo, mejoras como transporte gratis para menores de 21 años que soliciten la tarjeta Xente Nova que financia la Xunta de Galicia y también importantes descuentos para el resto de usuarios, es decir, ventajas que llegan a Pontevedra tiempo después de otras ciudades. Repasamos los temas que irán al Pleno Municipal del próximo lunes con el líder de la oposición, el portavoz municipal de los populares, Rafa Domínguez. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pedía ayuda el líder de los populares de Pontevedra para el sector de la hostelería, un sector que está pendiente de esa comparecencia del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, prevista a partir de las 2:15 de la tarde y en la que se podría informar de posibles novedades también para ese sector. Además, la hostelería de Pontecesures, el ayuntamiento que se encontraba en el nivel máximo de restricciones desde este pasado fin de semana, recuperará a partir de este próximo viernes las terrazas con aforos al 50%. De momento no podrá abrir el interior de los establecimientos ni Pontecesures ni tampoco Soutomayor. En el resto del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés sí se pueden hacer con aforos al 30% en el interior y también con 50% en las terrazas. Te informamos también en página de sucesos, avisamos también a los comercios de la ciudad de que la Policía Nacional de Pontevedra ha identificado a un hombre y a una mujer tras cometer varios hurtos en tiendas de la zona comercial. Tras recibir el aviso de la encargada de uno de esos establecimientos, los agentes iniciaron una batida hasta poder identificar a esos presuntos responsables. Se trata de dos vecinos de Vila García movilizados hasta Pontevedra y que habían sustraído en un solo día prendas por valor de más de 200 euros, un perfume, una sudadera y también unas zapatillas deportivas en conocidas tiendas del centro de la ciudad de Pontevedra. Y en la agenda del día, a partir de la 1:30, más detalles, pero te adelantamos que el vicepresidente primero de la Xunta y consellero de Turismo, Alfonso Rueda, ha estado esta mañana en el municipio de Vilanova de Arousa para participar en la firma de un convenio de colaboración entre los concellos de Vilanova de Arousa, Catoira, Pontecesures y Valga para llevar a cabo el proyecto Mar de Santiago. Enseguida estamos también en el Concello de Moraña. Sigue escuchando tu COPE más cercana en este Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Buenas tardes a los oyentes que os incorporáis ahora a la 1 menos 10 a la programación local de Herrera en COPE Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito te acompañaré hasta la 1 del mediodía. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Hoy hay 222 casos activos de coronavirus aquí en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Bajan las cifras de hospitalizados y también, desgraciadamente, hay que lamentar un nuevo fallecimiento.
Sí, la defunción de un hombre de 85 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Pontevedra. Los ingresos, como dices, bajan, aunque ligeramente, 13 pacientes en planta hospitalizados y 7 en la UCI de Montecelo.
Esas son las cifras actualizadas de hoy, en un día en el que se espera la comparecencia del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo para anunciar más novedades sobre las medidas que afectan al conjunto de Galicia. Y ahora vamos a centrarnos en la política municipal de Moraña. Vamos a abrir página urbanística porque ayer recibían la visita del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, de Luis López, y vamos a comentar los temas que han tratado con su alcalde, José Cela. Muy boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
Son moitas as liñas de actuación nas que Xunta e Concello colaboran, comenzando pola redacción do proxecto de mellora da Beira Rúa das Rúa 3.
Sí, a verdade é que este foi unha entrevista que había que solicitei a Etel María Vázquez, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, e onde lle presentei pois unha memoria valorada para poder renovar as aceras da Rúa 3. A verdade é que en Moraña as aceras levan moito tempo feitas e entonces eu creo que ahora xa necesitan pois modificalas e adaptalas aos novos tempos, poñelas pois un pouco máis anchas para facilitar a mobilidade ás persoas que teñen algún tipo de discapacidade ou mobilidade reducida. Entonces, bueno, pois tamén despois na reunión que tuven con Luis López Diéguez, que é o actual delegado da Xunta en Pontevedra, pois volvín a recordarlo e, bueno, pois tiñamos un compromiso por parte da conselleira de que nos iba a redactar un proxecto e él pois me confirmou que iba a ser así.
Tengo alcalde como finalidade de lograr unha humanización, digamos, da zona do núcleo urbano de Santa Lucía.
Sí, esa é unha prioridade clarísima para min, non solamente o núcleo urbano de Santa Lucía, senón pois, en todos os sitios que teñamos Beira Rúas, pois, poderlas facer accesibles e, ademais, pois, que sean entornos agradables para camiñar e para incluso disfrute de esas zonas.
E a Estrada Autonómica PO221 foi outro dos temas postos en común co delegado territorial. Que traballos demanda o Concello?
Bueno, a verdade é que aí o que necesitamos pois é un reasfaltado, pois non en toda ela, sino un tramo, pois no tramo máis do casco urbano, e eso pois sí que se lle solicitou, pois lle solicitamos esa parte que do casco urbano da PO221 e tamén da PO220. Bueno, entonces entendemos que bueno, vai a poñer toda a carne no asador para intentar que eso suceda así.
Traballos que se realizarán coa colaboración do goberno galego. Non me esquezo tampouco da zona deportiva, na contorna do pabillón e na pista multideporte. Que lle pide neste caso do alcalde ou delegado?
Bueno, en este caso o que lle pedimos é unha obra un pouco importante. Eu considero que en esa zona pois vai ser onde están basicamente pois a zona de lecer deportivo, non? Aproveitamos que temos aí o Colexio CPI de Santa Lucía, pois para ir integrando nesa zona pois pistas multideporte, pistas de pantrack, que por certo é unha das poucas que hai aquí na provincia de Pontevedra, só dos outros concellos temos algunha pista por aquí na contorna, e o que estamos agora mesmo xa é facendo unha inversión adecentando esa zona onde está a pista de pantrack, máis da pista deportiva, que estamos metendo 40.000 euros, pero o que estamos tamén solicitándolle aí a facer un proxecto pois de calmado de tráfico e integrar todo nunha plaza, bueno, un proxecto moi ambicioso que costa cartos e bueno, pois aproveitamos de que nos recibiu o delegado, pois evidentemente para pedirlle a ver si é posible pois que nos dé os fondos necesarios para facer esa zona. E desde logo que é unha zona, un proxecto moi bonito e que bueno, si conseguimos que nos lo financie, bueno, a xente vai quedar a xente de Moraña vai quedar encantada porque vai ser unha zona de disfrute moi importante.
De Moraña, dos concellos limítrofes, sobre todo para a xuventude que se dedica á práctica deportiva, mostrou predisposición tamén por parte do goberno galego.
Bueno, sí, evidentemente, hai esa predisposición, pero claro, os cartos son os que son, hai que repartilos, piden todos os concellos, pedimos pois obras por nosos, evidentemente, para min é moi importante pedilos para Moraña, e desde logo, bueno, pois desde o goberno galego nos dixeron que van a colaborar con nós en todo o posible, bueno, hai que mirar a financiación, o que é posible, que ao mellor, pois, se non é en un solo plazo, pois ao mellor son en dous plazos, pero que, bueno, hai a predisposición total. Pero que, ademais, puestos a pedir, evidentemente, como todos que facemos os alcaldes, volvín a pedirlle pois unha senda ao lugar das Cotiñas e que enlazaría pois aí nesa zona deportiva e sería pois unha zona de paseo e que serían casi pois uns 550 metros, co cal pois sería unha senda peatonal e que enlazaría ese lugar pois con esa zona deportiva e ademais tamén por onde está o colegio CTI.
Estamos falando dun gran proxecto integrador tamén que unas Cortiñas con esta zona deportiva. E por último, xa que estamos falando de obras, queríalle preguntar tamén tema de eficiencia enerxética na zona da Mil.
Bueno, na zona de Amil, o que estamos facendo agora mesmo é que temos unha obra pendiente de finalizar, porque, bueno, pois se encheou unha carretera que bordeaba o Santuario dos Milagros de Amil, e entonces aí o que realmente era, hai que facer un novo trazado da red de distribución eléctrica e eso pues estamos financiando o concello e que ten un coste prácticamente de uns 15 a 20 mil euros aproximadamente, porque non solamente a parte de mover os postes e máis o trazado, pois senón que tamén hai que mover o alumbrado público que pues que vai en outra partida. A verdade que é un coste importante para o concello e eso pues vamos a deixar unha carretera que bordea o santuario pues acondicionada con as aceras anchas tamén para pasear e este era un traballo moi importante que necesitábamos para poder continuar esas obras, e en eso estamos ahora mismo.
Son moitos os investimentos a nivel municipal. Hoxe falamos de inversións co seu alcalde, José Cela. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas gracias, Pablo. Unha boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
57 minutos por encima de las 12 del mediodía, tiempo de conocer la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Estamos pendientes de que ahora, a la 1 del mediodía, comience en Vilanova de Arousa un acto en el que se va a desvelar cuál es el proyecto ganador para construir unas piscinas al aire libre en la zona de la playa A Concha Compostela. Concello y Colegio de Arquitectos de Galicia han valorado las propuestas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Seguimos con más actuaciones, en este caso desde Pontevedra Ciudad, porque la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural va a mantener cerrado el parque infantil de la Plaza 8 de Marzo durante unas 3 semanas aproximadamente, para completar así el proyecto de renovación integral y de mejora de las condiciones de seguridad de esta zona de juegos. El departamento que dirige el socialista Iván Puentes ha destinado cerca de 20.000 euros a la ejecución de este proyecto, que al igual que todas las últimas actuaciones que este servicio de parques y jardines ha desarrollado en diferentes espacios de ocio como la Plaza de Europa de Monteporreiro, los antiguos terrenos de Tafisa, Aseta y también en Aílladas Esculturas, buscan que este concurrido parque infantil de la ciudad de Piedra cumpla con la normativa europea y obtenga también la correspondiente certificación de la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Y desde Cambados, el Club Beiramar condena las pintadas aparecidas en el muro del campo de fútbol de Castrelo, en el que se hace referencia al exedil de obras José Ramón Abal, quien durante su etapa en el gobierno local había promovido la renovación del césped, unas obras que a día de hoy siguen pendientes todavía de acometer. A las 2:20, más información de actualidad local. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.